damos la bienvenida en este espacio a las profesoras Florentina Vidal y Conchita Ibarra. Nos van a hablar del reinado de Isabel II, periodo muy importante en nuestra historia porque fue cuando empezó el nuevo régimen liberal en nuestro país. Profesora Ibarra, cuando Fernando VII murió en 1833, la futura reina era muy niña. ¿Qué solución de continuidad se dio?
Durante la enfermedad de este monarca, que duró 3 años, de 1830 a 1833, enfermo grave de gota, la situación política española estaba dominada por el problema de la sucesión del rey. Su hermano, Carlos María Isidro de Borbón, nombrado por sus seguidores Carlos V, era considerado el legítimo sucesor y tenía muchos partidarios dispuestos a impedir que gobernara una mujer, ya fuese por ser la princesa de Asturias una niña de solo 3 años o porque su joven e inexperta madre, María Cristina de Nápoles, quedaría como regente durante la minoría de edad de su hija. Al morir Fernando en septiembre de 1833, se desató el terrible conflicto civil, que estuvo asolando el territorio español casi 50 años. La contienda entre los carlistas, defensores de la tradición católica, y los fueros, contra los isabelinos o cristinos de tendencia liberal.
Bien, hablaremos de las guerras carlistas a lo largo del programa, pero me figuro que el pueblo español solo querría prosperidad y paz y que no entendía ni de ley sálica o leyes sálicas ni de pragmáticas sanciones. De hecho, no estoy muy segura que tampoco ahora, en el 2004, sepamos muy bien qué es exactamente una ley sálica o las leyes sálicas y las pragmáticas sanciones, algo que además está ahí y está vigente para nosotros. ¿Qué es, profesora Vidal?
Pues la ley sálica, vigente desde Felipe V, impedía reinar a las mujeres. Pero Fernando VII, que por fin había conseguido de su cuarta esposa 2 hijas, Isabel, nacida en 1830, y Luisa Fernanda, en 1831, promulgó una pragmática sanción que anulaba la ley sálica para que así pudiera reinar su primogénita. Esto no quiere decir que esta pragmática sanción no respete la prioridad de los varones en la sucesión, siempre que existan, claro está. Entonces, bueno, en este momento pues fue muy importante, por lo que ha explicado antes la profesora Ibarra. El hermano del rey pretendía el trono, entonces con la pragmática sanción se podía acceder al trono la hija de Fernando VII. Entonces los políticos y militares que ansiaban un régimen liberal para España, como ya se estaba produciendo en Europa y en América, recuérdese que las revoluciones de 1830 habían ocasionado un duro golpe en las monarquías absolutistas, conspiraron para lograr que se estableciera una regencia a cargo de la reina viuda, María Cristina, con la esperanza de manejarla para que restituyera la constitución liberal. Estos convencieron a las clases burguesas y proletarias del progreso que ese régimen traería a la nación. Sin embargo, los carlistas, conservadores, partidarios del antiguo régimen, atrajeron a la Iglesia y a los católicos porque consideraban el liberalismo como una ideología que anularía a la religión católica y restaría de privilegios a las regiones históricas. Así, las provincias que habían poseído fueros o privilegios especiales, como las Vascongadas, Navarra, Cataluña, Valencia, Aragón y Galicia, más influidas por el Vaticano y por las costumbres tradicionales, donde la nobleza terrateniente y el clero poseían gran poder sobre el pueblo, se sumaron a la causa carlista, dispuestas a luchar por el que consideraban el legítimo sucesor del trono español, don Carlos V.
Por lo tanto, el nuevo reinado de Isabel II se inicia pues con un conflicto terrible y además con la pérdida de las colonias, que también, bueno, tenía muchísima importancia.
Pues sí, porque las colonias españolas que tenía en América se fueron perdiendo ya desde la entrada de Napoleón a España. Con una serie de vicisitudes, de revoluciones, Fernando VII mandaba ejércitos para sofocar estos levantamientos, pero sin embargo, poco a poco, los criollos, que eran los que habían nacido en América, que no tenían los cargos más importantes, ayudados también por Estados Unidos y por Inglaterra, fueron consiguiendo ganar territorios, ir independizando varias regiones. Ya por fin Perú fue liberado, en México, por la intervención de Iturbide, un jefe realista, realista que se proclamó emperador en 1821, Bolívar, que al fin pudo liberar a Venezuela, Colombia y Ecuador, triunfando en la batalla de Ayacucho en 1824, cuando las tropas de Fernando VII ya perdieron toda la posibilidad de recuperar las provincias americanas, entonces se constituyeron totalmente independientes las nuevas repúblicas. Unas optaron por regímenes constitucionales y otros ya quisieron tener unos regímenes más el tipo español, absolutistas. San Martín, por ejemplo, deseaba la monarquía y Bolívar la república. En 1824, solo las islas de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas seguían siendo españolas.
Pues ante este panorama, ya con las colonias perdidas prácticamente, esto de las islas, queremos entrar un poco ahora en lo que fueron los 35 años, porque fueron 35 los que reinó la hija mayor de Fernando VII, Isabel II. Supongo que durante esos 35 años pues hubo diferentes periodos, diferentes etapas que debiéramos ahora subrayar un poco.
Sí, el reinado de Isabel II se suele dividir en dos etapas. La primera corresponde a las regencias, de 1833 a 1843, y la segunda a la mayoría de edad de la reina, que pasa también por tres fases: la década moderada, el bienio progresista y la unión liberal. Durante la primera etapa, la regente María Cristina, llamada la reina gobernadora, recuérdese la canción que la menciona, María Cristina me quiere gobernar, bueno, pues se tuvo que enfrentar con graves problemas, la guerra carlista y la organización institucional del régimen liberal. La primera guerra carlista se inició el mismo día que enterraron a Fernando VII en el Escorial. Don Carlos se negó a reconocer a su sobrina Isabel como reina de España y sus partidarios en ese momento le nombraron a él como el legítimo rey Carlos V de España. La guerra había comenzado. Esta guerra civil, que duró más de 7 años en el primer momento, tuvo también tres fases. Desde el año 1833 al 35, la segunda duró hasta el 37 y la tercera ya hasta 1840.
Como vemos, es muy extenso, pero ¿podríamos detallar un poco más los sucesos más significativos que sucedieron en estos enfrentamientos?
Con mucho gusto. Durante la primera etapa, esto es, durante los años 1833 hasta 1835, fueron apareciendo las partidas, dirigidas por oficiales del cuerpo de voluntarios realistas, que ya habían actuado en defensa de los absolutistas durante la década ominosa. El foco principal del comienzo de la guerra civil fue el del País Vasco-Navarro y otros focos secundarios, los de Aragón, Cataluña, Valencia y ambas Castillas. Lo reorganizó el general Zumalacárregui, que había conseguido la iniciativa y grandes victorias para los carlistas, pero que murió en el sitio de Bilbao en junio de 1835, finalizando así la primera fase de esta guerra carlista con la victoria isabelina. Durante la segunda fase, de 1835 a 1837, fue de claro predominio de los carlistas, hasta el fracaso de la expedición real de don Carlos hacia Madrid en octubre de 1837. La última o tercera fase fue, sin embargo, de predominio de los isabelinos, que van recuperando territorios y se aprovechan de los continuos enfrentamientos en las filas carlistas. Los liberales cuentan también con ayuda extranjera concedida al gobierno de María Cristina. Así pues, la primera guerra carlista finalizó con el abrazo de Vergara entre el isabelino general Espartero y el carlista general Maroto, que pactaron la paz siempre que fueran respetados los fueros.
Mientras se sucedían las guerras carlistas, la regente, María Cristina, se tuvo que enfrentar con la organización del régimen liberal. ¿Cómo se fue produciendo pues este cambio de régimen?
Pues la regente, al comienzo de su reinado, llamó al poder a los liberales moderados, los gobiernos de Cea Bermúdez y de Martínez de la Rosa. Más tarde gobernaron los liberales progresistas, gobiernos del conde de Toreno y de Mendizábal. Durante el gobierno de los moderados se promulgó el Estatuto Real de 1834, semejante a una carta otorgada que propiciaba la transición entre el absolutismo y el liberalismo. Consistía en adecuar la libertad y el orden e implantar el sufragio censatario que favorecía a la burguesía adinerada. Pero el enfrentamiento entre moderados y progresistas llevó a la regente a poner en el gobierno solo a los progresistas. Durante este mandato se desamortizaron, nacionalizándolos y vendiéndolos a particulares, los bienes de la Iglesia. Esta desvinculación se realizó por decreto real en tres fases, entre 1835 y 1836. El primer decreto suprimió todas las órdenes religiosas que no se dedicasen a la beneficencia o a las misiones en ultramar. El segundo declaró como bienes nacionales todas las propiedades de los conventos y comunidades que habían quedado suprimidas. Y por el tercero se pudieron sacar a subasta pública los anteriores bienes. El objetivo fundamental de la desamortización eclesiástica era anular el poder económico del clero, que hasta entonces había sido una de las bases del antiguo régimen y fue un apoyo fundamental para los carlistas. También se deseaba incrementar la hacienda pública para hacer frente a los gastos militares y constituir una clase burguesa de propietarios que aseguraría definitivamente el régimen liberal.
Sin embargo, todavía no se había publicado una constitución liberal, pese a que los progresistas estaban ya, como hemos dicho, en el poder. ¿Hubo algún conflicto interno que impulsara una mayor liberalización del régimen?
Pues un débil motivo, como fue la subida del precio del tabaco, dio lugar a la sublevación en agosto de 1836 de unos sargentos en La Granja, Segovia, hecho que obligó a la regente a aceptar la constitución de Cádiz. Pero ni moderados ni progresistas estaban totalmente convencidos de que esa constitución fuera efectiva para los momentos en que se estaba viviendo. Así que pronto se convocaron nuevas cortes que promulgaron la nueva constitución, la de 1837, que aunque era progresista en la forma, en el fondo resultó moderada. Se consideraba que estaba entre la de 1812 y el Estatuto Real. Esta nueva ley fundamental separó aún más a progresistas y moderados. Estos regresaron al poder entre 1838 y 1840, siendo su actuación principal la resolución del conflicto carlista. Un nuevo pronunciamiento liberal, a causa de la nueva ley municipal, demasiado moderada, consiguió que de nuevo los progresistas llegaran al poder y que nombraran en septiembre de 1840 jefe de gobierno al general Espartero, el vencedor de los carlistas.
¿Cómo tomó este nombramiento la regente? La popularidad y la clara afiliación, además progresista, del general Espartero, ¿desbarataba de alguna manera los planes de gobierno de María Cristina?
Pues sí, porque la reina María Cristina, por su absorbente personalismo, rechazó este nombramiento y se fue a Francia. Hay que indicar, para comprender la actuación de la regente, que en 1833, al poco de morir Fernando VII, María Cristina, que solo contaba con 27 años, había celebrado en la intimidad un matrimonio morganático con su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz, al que dio los títulos de duque de Riansares y de Montmorot y marqués de San Agustín. Con él tuvo 9 hijos y no se separaron hasta el final de sus días, que ocurrió en 1871 en París. Y ya en su exilio de Francia y en España siguió viviendo siempre con su esposo. El duque, junto con el marqués de Salamanca, estuvo implicado en las corrupciones de las concesiones ferroviarias. Por lo tanto, Espartero fue nombrado nuevo regente, ya que Isabel contaba con solo 10 años y no podía aún ser declarada mayor de edad.
¿Y cómo fue la actuación del nuevo regente? ¿Pudieron los progresistas influir en las instituciones para democratizar el régimen liberal?
Pues aunque el general Baldomero Espartero había demostrado ser un valeroso militar, sin embargo, resultó un pésimo gobernante. No solo se enemistó con los grupos moderados, sino que también lo hizo con los progresistas. Las medidas librecambistas que propició no gustaron ni a patronos ni a obreros. La dura represión que ordenó para sofocar los tumultos de Barcelona, ciudad que incluso bombardeó, provocó en otras ciudades gran número de protestas, levantamientos y sublevaciones. Al final, en 1843, y ante tantos errores gubernamentales, tuvieron que unirse moderados y progresistas para echar del poder a Espartero. Este tuvo que exiliarse en Londres para así salvar su vida. En estos 10 años transcurridos desde el fallecimiento de Fernando VII, la etapa de las dos regencias, España sufrió una guerra civil, 18 gobiernos, 3 textos constitucionales y más de 200 pronunciamientos. La clase política sentía la necesidad de un periodo estabilizador en el que, dentro del orden y la autoridad, se pudieran consolidar las instituciones. Esto sería el primer periodo de la mayoría de Isabel II.
Con la expulsión de Espartero, pues dio comienzo el propiamente considerado como el reinado de Isabel II. ¿No era demasiado joven la reina para no caer pues en influencias políticas y ambiciosas por de otros dirigentes? Porque era joven, creo que tenía 13 años.
Pues sí, porque en julio de 1843, cuando cayó Espartero y se proclamó mayor de edad a la reina Isabel II, que efectivamente tenía 13 años, se llamó a su madre, la reina María Cristina, que se hallaba exiliada en París, para que velara por su hija. De esta forma, los jefes políticos intentaron traer calma al país y la reina madre se propuso también dominar la situación. En 1846... con 16 años, Isabel, tras muchas dudas e influencias extranjeras, fue obligada a casarse con su primo carnal, Francisco de Asís de Borbón y Borbón, duque de Cádiz, porque tanto su madre como los ministros que la rodeaban pensaron que este rey consorte sería fácilmente manejable también. Era hijo del hermano pequeño de Fernando VII, Francisco de Paula, y de la hermana de la reina María Cristina, Luisa Carlota de Nápoles. Por lo tanto, era primo hermano por parte de padre y de madre. Desde el primer momento se aludió a la homosexualidad del consorte. Se decía que en la noche de bodas llevó más puntillas en su camisa de dormir que la misma reina Isabel. Y efectivamente, aunque Isabel II tuvo 11 hijos, 8 reconocidos como de su marido, 3 de los cuales murieron, y otros 3 dados en adopción, parece ser que ninguno fue fruto del rey Francisco de Asís. Los esposos y primos se separaron amistosamente en 1868 en su exilio de París. Por otra parte, en 1846 también, la infanta Luisa Fernanda, que tenía un año menos, 15, que su hermana, fue casada el mismo día que su hermana Isabel con el duque de Montpensier, hijo del rey de Francia Luis Felipe de Orleans. Algunos historiadores aseguran que estas bodas fueron amañadas por el rey francés, ya que, como estaba convencido de que Francisco de Asís era impotente, el sucesor en el trono de España sería un nieto suyo, hijo de Luisa Fernanda y de Antonio de Orleans. De esta manera quedaría España otra vez sometida a Francia. La boda de la reina de España produjo un conflicto internacional, puesto que varias monarquías europeas deseaban intervenir en los asuntos españoles.
De todas las maneras, de alguna manera no lo pudo conseguir, pero la hija de Luisa Fernanda, del duque de Montpensier, era también María de las Mercedes, ¿no?
Efectivamente. Luego se casó con Alfonso XII.
Bien, y en definitiva, ni la reina ni su débil esposo dominaban el gobierno de España, estaba claro. ¿Cómo fue el primer periodo de este reinado denominado como la década moderada?
Durante la segunda etapa del periodo isabelino hubo a su vez 3 fases que han tomado el nombre de década moderada, porque esta fase duró desde 1844 a 1854, bienio progresista del 54 al 56 y el periodo de la Unión Liberal, hasta los últimos años del reinado moderado de Isabel II, en que se produce la Revolución de 1868, que haría caer este reinado. Durante los primeros 10 años del reinado de Isabel, los moderados ocuparon casi siempre el poder. La reina María Cristina, de vuelta a España hasta 1854, ejerció siempre un gran influjo en la política española a favor de los moderados. El jefe de estos, Ramón María Narváez, el espadón de Loja, fue el político que más gobiernos presidió a base de un conservadurismo autoritario que impedía modernizar el régimen y gracias también a contar con la amistad de la reina. Se tiene constancia de que Isabel II tuvo alguno de sus hijos con este general granadino. El partido moderado estaba compuesto por las clases medias ilustradas, las enriquecidas por la desamortización, la aristocracia latifundista y la burguesía en general. Todas ellas propiciaron la Constitución de 1845, que fue novedosa, aunque retrógrada. Sustituyó el principio de soberanía nacional por el de soberanía conjunta, rey y cortes. Mantuvo las dos cámaras, aunque los senadores ahora serían por designación real y los diputados debían ser elegidos entre los rentistas o con caudal suficiente para pagar una contribución establecida por la ley y su cargo duraría 5 años como mínimo.
Está claro que los políticos moderados ejercieron por mucha influencia sobre la reina, pero ¿hubo algún resultado positivo tanto en la política como en la vida civil de los españoles durante estos 10 años, pues en los que los moderados, digamos, mandaban?
Pues sí. La verdad es que la obra política, social y económica de los gobiernos moderados fue centralización, unificación de la administración, recorte del poder de los ayuntamientos, que ya no podrían nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia y partidos judiciales con más de 2.000 habitantes, y también fue creada la Guardia Civil para garantizar la ley y el orden. Se promulgó un nuevo Código Penal, se implantó el sistema decimal en monedas, pesos y medidas. Se promulgó un plan de estudios unificado para todos los bachilleratos que privaba a las universidades de su independencia. La hacienda también fue reformada y se llevaron a cabo numerosas obras públicas, carreteras, ferrocarriles y puertos. El gobierno aplicó esta reorganización y estabilización de la nación con mano dura. Como ejemplo, la irrupción de Narváez, sable en mano, de ahí el apodo de espadón, en el Congreso para impedir que se concediera una amnistía.
Esto fue un aspecto positivo, pero habría otros, ¿no?
Pues también hay que señalar que entre los problemas internos que los moderados tuvieron que solventar están las insurrecciones carlistas, que desde 1846 luchaban por el nuevo pretendiente, Carlos Luis de Borbón y Braganza, heredero de don Carlos. Las luchas entre los seguidores de ambas dinastías se centraron en Cataluña, pero fueron más sociales que políticas. Asimismo, se fueron perdiendo las conquistas liberales en cuanto a libertad de pensamiento y actuación ciudadana debido al control férreo que los moderados impusieron en todos los órdenes de la vida. Mientras tanto, en Europa se sucedieron las crisis revolucionarias de 1848, de las que España no pudo evitar su influencia. En Madrid se produjo el 26 de marzo una asonada de los militares subalternos o retirados, jóvenes intelectuales, artesanos y parados, pero sin participación de las clases urbanas más bajas, a diferencia de París. El 7 de mayo se desató también una sublevación de 12 horas en el Regimiento de España en Madrid, con repercusiones en los de Sevilla, Barcelona y Valencia. Todos ellos fueron duramente reprimidos por Narváez. La revolución del 48 fracasó en España a causa de la falta de apoyo de los progresistas y de las clases populares y por la dura represión del jefe de gobierno.
Me figuro que los políticos y las clases más progresistas entre la burguesía y el proletariado pues manifestarían de alguna manera su descontento con la situación de la nación.
Pues sí, se habían unido unos cuantos moderados y progresistas que decidieron fundar un nuevo partido, por decirlo así, un grupo político, la Unión Liberal, y además hubo un manifiesto en Vicálvaro, un manifiesto que escribió, por cierto, Antonio Cánovas del Castillo, que sería futuro líder de la nación en tiempos posteriores, y un levantamiento que se ha llamado la Vicalvarada, porque precisamente comenzó en Vicálvaro, y se llamó en ese momento a Espartero otra vez, que estaba exiliado en Londres y que era un líder progresista. Espartero, con grandes problemas, pues se dispuso a venir, vino a España y otra vez gobernó España durante 2 años. En este bienio, se le ha llamado el bienio progresista, porque precisamente el cabeza del progresismo que estaba en la dirección del gobierno era Espartero, pues ha significado el intento de extender las bases del régimen liberal, y aunque no consiguió promulgar la Constitución Nonata, redactada por las Cortes en 1854, el progresismo, sin embargo, consiguió realizar una enorme obra legislativa, incluyendo a los ferrocarriles y a las sociedades de crédito y a una nueva desamortización civil y eclesiástica, la de Madoz, que de nuevo enemistó a España con la Santa Sede. Mientras tanto, se sucedían levantamientos carlistas, motines urbanos, conflictos proletarios que hicieron imposible la continuidad del gobierno de Espartero.
¿Se consiguió por fin en 1856, después del bienio, por el relevo de los moderados encabezados por Narváez, la solución a estos problemas nacionales, que eran muchos?
Pues no, en absoluto. Durante casi 2 años se sucedieron en el poder 3 gabinetes moderados, los de Narváez, Armero e Istúriz, que no pudieron solucionar ninguna crisis y demostraron así la incapacidad del ya obsoleto moderantismo. Así que fue otra vez O'Donnell, a la cabeza de la Unión Liberal, el que convenció a la reina para que le diera el mando de la nación. Este partido, compuesto por moderados y progresistas, deseaba implantar reformas liberales, pero dentro de un orden y estabilidad. Isabel, por tanto, llamó al gobierno al líder de la Unión Liberal, quien formó un nuevo gabinete que pudo mantenerse en el poder 5 años, muchos para la época. Esta estabilidad estuvo motivada por un clima de prosperidad generalizada. La movilización de capitales se dirigió a desarrollar el ferrocarril por toda España, ya que en 1848 se había inaugurado el primer trayecto entre Barcelona y Mataró y en 1851 el segundo entre Madrid y Aranjuez. Los patronos y los obreros fueron los beneficiados de estas inversiones. También fue favorable la apertura política, que consistió en una mayor tolerancia, pragmatismo, oligarquía satisfecha, control de los militares y un comienzo del catequismo, etc.
Debemos finalizar el tema y hablar de los últimos años del reinado de Isabel II.
Pues sí, durante estos últimos años, estos 5 años del 63 al 68, Isabel II no supo aprovechar la mejora económica y política de la que habíamos hablado antes. Y en vez de poner en el poder otra vez a los progresistas para que terminaran las reformas liberales, volvió a llamar a los moderados, evitando así la consolidación del liberalismo en España. Diversos líderes moderados, entre ellos otra vez Narváez, se sucedieron en el gobierno, pero la reina, demasiado influida ya por las ideas conservadoras y por su amigo Napoleón III, que gobernaba Francia con mano dura y absolutista, no permitió avanzar en las libertades ni evitar las corruptelas ni la pérdida del prestigio exterior. Sin embargo, los progresistas, cansados del inmovilismo político y social, se decidieron a actuar para derrocar un régimen que llevaba a España a la ruina política, social y económica. Nuevos líderes políticos se pusieron a conspirar, como Práxedes Mateo Sagasta y el general Prim, que se habían empeñado en la necesidad de un cambio del sistema. En 1866 se había iniciado una crisis económica en España que provocó la quiebra de los bancos en diversas provincias españolas y la disminución de las actividades mercantiles, ferroviarias, metalúrgicas y agrarias. Esta depresión económica fue la principal causa de la crisis política que terminó con el destronamiento de la reina Isabel, provocando la Revolución de Septiembre de 1868, la gloriosa, que obligó a la reina Isabel y a su familia, que se encontraban veraneando en Guipúzcoa, a exiliarse inmediatamente en Francia. Los progresistas nombraron un gobierno provisional que convocó elecciones generales, restableció las libertades fundamentales y el sufragio universal.
Bueno, pues debemos terminar nuestro tiempo. Desde luego, el reinado de Isabel II pues es también conflictivo y complicado. Complicado también para los alumnos, me refiero. Pero doy las gracias a las dos por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Isabel.